Hola, soy Alexis. Bienvenidos otra semana más a El Arte de Reinventarte. En este episodio vamos a darle continuidad al tema de Barbie. Si no pudiste escuchar el episodio anterior, te invito a que lo escuches. En ese episodio hablamos precisamente de la película de Barbie que se estrenó este pasado 21 de julio. Ahí justamente desmenuzamos un poco la trama que vimos dentro de la película y justamente reflexionamos cómo es que Barbie en esa película junto con Ken son el perfecto ejemplo de cómo cambiar literalmente nuestras vidas, así 360 grados, a partir de ciertas circunstancias. Para algunos como circunstancias no muy deseadas, pero al final del día las asumen y cambian su vida. Y justamente en torno de toda esta temática, en este episodio quisimos nosotros dar paso a Ruth Handler, la creadora de Barbie y quien de hecho catapultó a la historia a Barbie, una de las muñecas más vendidas a lo largo de toda la historia de los juguetes. Así que, sin lugar a dudas, creo que la historia de Ruth es una de las historias más apasionantes en cuestión como de las historias de mujeres emprendedoras o empresarias, por así decirlo. Y es por eso que te invito a que conozcamos su historia y al final podamos reflexionar en torno a ella. Espero que te guste este episodio tanto como me ha gustado la historia de Ruth. El arte de reinventarte nace del anhelo por crear un espacio que permita la expresión, la opinión y la reflexión en temas de interés e historias de vida. Buscamos la deconstrucción que desate nuestro potencial interior y lograr nuestra mejor versión. Si bien no somos expertos, tocaremos cada tema con el debido respeto y la mayor profesionalidad de vida. Soy Alex y te invito a que me acompañes en este viaje de transformación. Ruth fue registrada al nacer como Ruth Mariana Mosco el 4 de noviembre de 1916. Ella nació en Denver, Colorado, y ella era hija de inmigrantes judío-polacos. Su mamá era Ida Rubinstein y su padre era Jacobo Joseph Moscovich, ¿vale? Si bien no se sabe mucho, no hay muchas referencias en torno a la infancia de Ruth, ciertamente en entrevistas que ella llegó a dar, indicaba que a ella no le gustaba como mucho jugar cuando era niña, sino que se dedicaba como más a trabajar o a hacer otro tipo de actividades. Entonces, esto es como un indicativo que a mí me llamó muchísimo la atención. Posteriormente, cuando ella va a la secundaria, conoce a Elliot Handler, quien posteriormente sería su novio y años más tarde sería su marido. De ahí que posteriormente pasaría a la historia como Ruth Handler. Como bien sabes, en Estados Unidos las mujeres adoptan el apellido del esposo, como por costumbre, tradición política, no lo sé, pero lo hacen. Se casan en 1938 y ellos se mudan a Los Ángeles. Ya estando en Los Ángeles, Ruth comienza una vida, por así decirlo, cotidiana, ¿vale? Siendo ama de casa, cumpliendo como sus responsabilidades y demás. Y después es madre. Tienen a dos hijos en este matrimonio entre Ruth y Elliot, y sus dos hijos es Bárbara y Kenneth. Como anticipación a la historia, a mí se me hizo un gesto padrísimo y así super, hasta como hermoso, que el nombre de sus hijos de hecho inspira el famoso nombre de esta muñeca que todos conocemos y su pareja. Bárbara inspira el nombre de Barbie y Kenneth, su hijo, inspira el nombre de Ken, ¿vale? Algunas fuentes dentro de este ejercicio de investigación que pude hacer indican que Elliot, cuando empieza a vivir con su esposa y empiezan como en esta vida cotidiana, empieza a hacer muebles con ciertos plásticos, de tal forma que Ruth le recomienda que empiecen a hacer como esto de una forma más comercializada, como para vender y demás, haciendo ya muebles, ¿vale? Y así es como ellos comienzan. De hecho, Ruth se mete posteriormente como el tema de negocios y le empieza a ayudar con ventas y demás, y así es como comienzan un negocio familiar. De hecho, en su momento indican que Ruth llegó a hacer como contratos con empresas como Douglas Aircraft Company y otras algunas, ¿vale? Para quienes conocen Barbie, saben que esta pues famosa muñeca es un producto que se vende en la empresa Mattel, y es que con el paso de los años que ellos van creando su negocio familiar y empiezan a acrecentarlo, Elliot empieza a asociarse y su asociación más grande que hizo fue con una persona que se llamó Harold Matson. Así que cuando deciden hacer como esta empresa, la llaman Mattel, la abreviación de Matt por Mattson y él por su nombre de Elliot, y de ahí es que surge Mattel y empiezan a construir muebles. Sin embargo, a pesar de que estaban como centrados en el tema de armar marcos, se dieron cuenta que ciertos muebles empezaban como a venderse más, pero empezaron a construir casas de muñecas y se dieron cuenta que el tema de las casas de muñecas empezó a ser como su venta más fuerte junto con otros juguetes, no solo las casas de muñecas. Entonces, Mattel se empieza a centrar en la construcción, sí, como en el armado y la venta de juguetes, y su primer producto que sale a la venta y que se hace como boom y catapulta es un ukelele que se llamaba como Uka Adudu, algo así. Así es que comienzan precisamente a crecer. Ruth ciertamente estaba muy comprometida con su empresa y ella justamente sigue haciendo labor comercial. Pero mientras esto sucedía, ella había notado que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas de papel que se parecían más adultos que a los muñecos que justamente estaban acostumbrados a jugar en esa época. Si bien como nos acordamos o usamos también incluso un poco la lógica en ese tiempo, era más normal, por así decirlo, que jugaran las niñas con bebés, obviamente como en su forma, en su tamaño y demás, y que de esa manera podían estar haciendo como este rol de mamá, para que pudieran cuidar, pudieran alimentar y, ¿saben? Porque de alguna forma, si bien conocemos la historia, sabemos que en esas épocas era como lo que se esperaba de las niñas, o sea, que fueran mamás y pues los juguetes pues estaban en torno a eso, porque ese era como el concepto en ese momento pues de toda la sociedad. Y pues tú sabes que en este entonces también a las mujeres se les relegaba mucho de la educación profesional. Así que justamente se empiezan a dar cuenta a partir de estas imitaciones que hacían la Bárbara y sus amigas en estas imitaciones de muñecas de papel, se daban cuenta que incluían ropa de papel que las ajustaban a estas muñequitas y que obviamente al momento de producirlas pues empezaban a jugar y se identificaban más. Así que justo Ruth empieza a pensar y ella empieza a tener como el deseo de generar como esta muñeca de papel pero de plástico como con un cuerpo tridimensional que justo tuviera como un guardarropa de ropa de tela y listo, ¿no? Como que era una idea que traía durante años, la observaba a sus amigas, como que se fascinaban en esta proyección que ellas tenían. Ya posteriormente en la BBC, Ruth Handler indica que las niñas pequeñas no solo querían jugar a ser mamás, ¿no? Sino sobre todo querían ser jóvenes, independientes y capaces. Aunque inicialmente no fue como muy escuchada por su esposo, Elliot, y además como por sus socios, ¿no? Porque pensaban que los padres no iban a querer comprarle a sus hijas una muñeca con una figura pues como voluptuosa, con senos, con cadera y demás, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, Ruth señaló que pocos años después ellos viajan a Europa, viajan a Suiza, y Ruth ve una muñeca que se llamaba Lily, que aunque no era una muñeca como para niños, porque era como más bien un regalo para hombres, que era como una especie de broma, donde era una muñeca con senos, con cuerpos, porque de hecho se trataba como una especie como de escort y obviamente pues traía como mucho de esto, de estas formas, incluso como ropa corta y demás, pues ella la ve como que liga precisamente como todo lo que trae ella precisamente en la idea y compra esta muñeca para su hija Bárbara y obviamente se la da. Ella indica que al principio, pues, reconoce que desconocía la naturaleza como adulta de la pequeña cuando se la compró. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la muñeca Lily era, pues, ciertamente la representación del concepto que Ruth tenía y que había como tratado de vender a los ejecutivos de Mattel y que le habían dicho que no. Entonces, posteriormente, esta muñeca obviamente era diferente a las muñecas con las que pues estaban acostumbradas a jugar las niñas de su tiempo, ¿no? Como a las bebés. Y durante un tiempo, Ruth toma como inspiración a Lily, que era como ya el juguete de su hija, y comienza precisamente a poder desarrollar más la idea de lo que ella quería. Entonces, a partir de este constructo, lo que ella buscaba era que esta muñeca tuviera como ese objetivo de poder llenar esa identificación que hacían las niñas con la muñeca. De esa manera es como ella empieza a armar todo el concepto de Barbie y es en una feria en Nueva York el 9 de marzo de 1959 cuando lanza Barbie y la pone como a la venta. Si bien al principio no fue como un éxito, Ella indica en su biografía que en un momento en el que sale a la televisión un programa de Mickey Mouse que se llamaba Mickey Mouse Club, identifica como los comerciales como su método de venta. Entonces ella arma como toda una campaña de marketing con una estrategia para que los juguetes fueran más atractivos. De tal manera que eso literalmente ayudó muchísimo a la publicidad en la televisión y pues obviamente catapultan a Barbie, así literal, y catapultan a Mattel, y pues obviamente lanzan a la familia Handler a la fama y a la fortuna, ¿no? Años después, arman como o suman a al mundo de Barbie a su pareja, a su novio, que se llama Ken. Como recordamos, Kenneth, la inspiración del nombre de Ken, y Bárbara, para inspirar el nombre de Barbie. Ya después, obviamente, van agregando más integrantes a la familia, amigos y demás. En su primer año, Barbie vende más o menos 350 mil muñecas. Esto le dio literal un récord a Mattel y obviamente la demanda de Barbie empezó a crecer cada vez más. Tanto así que empezaron a tener dificultades para poder llegar como o cubrir las ventas y a todos los lugares donde pues le eran como solicitadas. En el 2022 ya se habían vendido más de 1.000 millones de muñecas Barbie en todo el mundo. Obviamente las niñas estaban súper cautivadas y pues obviamente ya tenían club de fans, ya en ese momento habían coleccionistas, ya había revistas, o sea, ya había todo un mundo en torno a Barbie. De alguna forma la creatividad, como la intuición del marketing de Ruth, creo que fueron principales responsables en torno a toda la venta de Barbie en Mattel, porque al final del día, pues convirtieron a Mattel en un gigante de las empresas, ¿no? De su giro desde los 50, ¿no? Entonces, ciertamente adoptó un enfoque diferente para la campaña de marketing de sus juguetes, ¿no? Ya que en un lugar de revistas y catálogos, Ruth sugirió que se anunciaran en la televisión. O sea, esa era como de las primeras ideas y ella empieza, de alguna forma creo que ella empieza a ser muy visionaria en el tema de lo que hacía. Creo que era de alguna forma ir un paso más allá, ¿no? Sin embargo, es importante retomar algo muy importante en la historia de Ruth, porque en torno a los 70s, Ruth fue acusada de un fraude financiero porque al parecer, porque así lo dictan como biografías, que maquillaba como informes. Y obviamente empezó un proceso de demanda al cual indican que ella nunca se declaró inocente, solo continuó con su proceso hasta que tuvo que hacer trabajos comunitarios y pagar una elevada multa, ¿no? Miles de dólares. El consejo obviamente se vio obligado a despedir a tanto a Elliot como a Ruth de la empresa. Y pues posteriormente Ruth decidió como volver a fundar algo que fuera suyo de nuevo y empezó a hacer una empresa en torno a prótesis mamarias para supervivientes de personas o mujeres con cáncer de mamas, porque de hecho ella fue precisamente pues sobreviviente del cáncer. Y a pesar de que fue una empresa que sí creció, que sí empezó a tener como cierto éxito, que de hecho a la fecha existe, se llama la empresa Ruthon, algo así, pero empieza con el nombre de Ruth, no fue o no alcanzó obviamente el mismo nivel que Mattel pudo alcanzar, ¿no? Hoy por hoy. Aparte de su carrera empresarial y pues como de marketing, que creo que tiene y está como muy bien trabajada, Ruth también se dedicó a la escritura, escribió la película de Barbie and the Rockers, Out of This World, en 1987. En los últimos años, los Handler terminaron viviendo como en una vida ya muy tranquila en California hasta la muerte de Ruth en el 2002, justamente por complicaciones derivadas de una operación de cáncer de colon, derivado que, como saben, el cáncer hace metástasis y pues de alguna forma ella pues fue víctima del cáncer. Handler ha sido reconocida muchas veces por sus logros en la filantropía y los negocios. Fue nombrada Mujer del Año en los negocios en Los Angeles Times y fue incluida en el Salón de la Fama de la Industria del Juguete por Toy Manufacturers of America. También recibió el Volunteer Achievement Award de la America Cancer Society. Fue la primera mujer de distinción de la United Jewish Appeal. El patrimonio de Ruth Handler en el momento de su fallecimiento se estimó en un aproximado de 100 millones de dólares, que para este momento se estima que es un equitativo de 150 millones de dólares. Así que creo que es una cosa como brutal, brutal, brutal. O sea, ¿qué rescato yo de la historia de Ruth? En línea de principio, yo rescato muchísimo el tema del apoyo del marido. Si bien sabemos como la calidad de su matrimonio, pero es un hecho que ella ayudó a catapultar la empresa porque obviamente ella apoyó la idea, ¿no? O sea, fue un equipo y eso creo que se me hace como una cosa súper, súper loca, como es que confías plenamente en lo que tu pareja está como queriendo hacer y creo que eso es algo muy padre, ¿no? También creo que fue muy estratégica al momento de que empezó a ser muy cuidadosa en lo que hacía. O sea, ella sabía qué hacer, cómo hacerlo e incluso cómo pudo haber distinguido la parte de su hija de lo que hacía, porque al final del día eso es como parte de lo que lo pudo hacer. Y te voy a decir una cosa, o sea, incluso aunque vamos a suponer una idea fea, incluso, o sea, imagínate que todo eso fue mentira, ella va a Suiza, como ella ya era experta en juguetes, ve a Lily y se la clona, porque de hecho la demandaron, o sea, de hecho sí la demandan por plagio, y creo que sí como que pierde la demanda, pero, o sea, como que la compensa con una paga al final del día. Pero incluso con eso, o sea, incluso con ese robo que digo, está mal, obvio, está mal, pero con todo y eso, ella fue astuta, porque ella armó una empresa mucho más grande de lo que fue Lily, porque obviamente si Lily hubiera creado una empresa gigante, pues se resonaría tanto como Mattel, ¿no? Entonces, esa parte tan astuta, yo sí se lo reconozco, o sea, es como de wow, o sea, está mal, obviamente, y lo repito, pero sí creo definitivamente que ella tuvo como, sin lugar a dudas, el cómo hacerlo, ¿sabes? O sea, ella sí dijo como, pues miren, si lo hago así, de esta forma y de esta mucha otra, o sea, lo voy a terminar haciendo. Así que yo creo que esa es la parte estratégica que quizás a muchos no se nos da incluso, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que podríamos retomar de la historia de Ruth es cómo ella creyó en sí misma. O sea, si bien ella pudo haber como tirado la toalla y haber dicho, bueno, ya los socios no me aceptaron como este prototipo, esta idea de esta muñeca, ella como que se aferra y a mí sí se me hace que es un reconocimiento adicional, un valor. O sea, es como un valor muy agregado el que tiene, que estamos hablando que estamos en torno a los años que te gusta, 30, 40, 50. O sea, son épocas en donde la mujer no tenía, obviamente, el poder, la autoridad en una sociedad tan patriarcal, ¿no? O sea, ella era como en torno a mujer, era relegada. Y de hecho, yo creo que este comportamiento que tuvieron los socios de decir, no creo que sea una buena idea, también era como parte de incluso de por qué no, ¿no? De por qué lo está promoviendo una mujer. ¿Qué diferencia hubiera habido que un hombre, uno de los hombres del consejo, hubiera llegado, hubiera dicho, oigan, les propongo como esta muñeca, ¿saben? O sea, sí creo, o sea, sí, sí creo que el hecho de que ella se haya aferrado a su ideal en esa época, en ese tiempo, en ese tipo de sociedad, le da un valor agregado muy cabrón. Cuento la historia y pues suena muy fácil, obviamente, pero esto fue una gestión de años, o sea, de años en donde Ruth precisamente trabaja y trabaja, trabaja, trabaja la idea, incluso la va analizando, la analiza con su hija, la va como forjando, la presenta, la desechan y ella ve a Lily como que conceptualiza más y ahí está hasta que la catapulta. Entonces, en lo personal, creo que eso es algo que tenemos que tener nosotros, o sea, cómo creemos en nosotros mismos y lo ligo mucho a la parte del síndrome del impostor, o sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos querido posicionar, emprender, empezar, diseñar, lo que sea? Y nosotros mismos somos los primeros que nos damos de topes en la pared para decir, no puede. O sea, ¿cómo crees? Es que si fracasas, es que no tienes el dinero, es que vas a... O sea, shalala, shalala, shalala. Obviamente no creo que haya sido tan fácil para Ruth, pero yo creo que el hecho de que ella haya estado como en ese punto tan grande de auge de mujer empresaria y que llevaron a Mattel a la cima, quiere decir que ella hizo algo y ella fue perseverante en lo que hacía.